La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pues nada, el enfoque del 7 y medio, no estamos ni en el 8 ni en el 7, ahí estamos en la mitad, no es equidistancia ni indiferencia. ¿Qué será, Carmelo López? ¿Por qué nos llamamos el 7 y medio? Carmelo y Mardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué será?
Yo te dije un día feliz que era porque queríamos ser felices y nos quedamos en el rosco, ¿no? Pues por ahí va.
Por favor.
Tenemos un poco de cada uno, claro, un poco de todo, lo mejor y lo peor.
A ver, Carmelo, a los oyentes vamos a decirles esta noche que estamos más cerca de la tierra prometida. Pareces tal que Moisés, querido.
¿Eh? Así es, Félix. Buenas noches, Félix y Javier, que no se ha dado las buenas noches como no le di las buenas tardes a Javier ayer en el informativo. Madre mía, Félix.
Tampoco pasa nada, hombre. Tampoco pasa nada.
Bueno, pero tenías razón, porque después de una larga travesía por el desierto pandémico, parece que el pueblo taurino está cada vez más cerca de la tierra prometida. Con la Feria de Vistalegre y Leganés acechando en el calendario, palabras como las que pronunciaba ayer Isabel Díaz Ayuso en las ventas incitan al optimismo, Félix. Uh-huh. Ahora, si quieres, las comentamos porque hay más buenas noticias.
Sí,
una
claro.
De ellas es que Víctor Barrio ya tiene su lugar para siempre en la Plaza de las Ventas. Se trata de un mural del artista Luis Gordillo que a partir de hoy es visita obligada para todos los aficionados. Se ha financiado conjuntamente a través de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Fundación Toro de Lidia y de la Fundación José Tomás, que estuvo presente también junto a Manzanares en la, no inauguración, pero sí puesta de largo de este mural cerámico que recuerda a Víctor Barrio, un torero que perdimos, pero que a la vez le tenemos con nosotros para siempre.
Oye, ¿por qué hablabas de la presidenta de la comunidad, Carmelo?
Bueno, porque en los tiempos preelectorales son tiempos de muchas promesas y de pocas realidades. Ayer Isabel Díaz Ayuso anunció que se habían aprobado ayudas para los ganaderos de Bravo de la región por valor de 3 millones de euros. Hay un máximo de 100.000 euros por explotación y también la creación, ojo Félix, de un circuito de 18 festejos taurinos a lo largo de la región madrileña para reactivar la tauromaquia y para el que van a destinar alrededor de 900.000 euros. Mm-hmm. Son 18 festejos en municipios de menos de 8.000 habitantes. Ayer hablamos con el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Victorino, danos alguna clave más.
Bueno, van a ser dos circuitos, un circuito de novilladas, picadas. Todo también va a ser para reactivar el mundo rural, para poblaciones menores de 8.000 habitantes. Madrid es una comunidad muy taurina. Hay muchos pueblos que son taurinos y ese mundo rural, pues es muy bonito hablar de él, pero lo que hay que hacer es apoyarle. Entonces, la tauromaquia es la gran fiesta del mundo rural y aquí en esta comunidad, pues hay muchos municipios pequeños que viven que los toros son un revulsivo total y absoluto, no solamente cultural sino y social, sino también económico.
Bueno, la verdad es que a Victorino lo hemos criticado cuando tocaba, pero ahora, desde luego, Javier y Carmelo, hay que tocarle las palmas, ¿eh? Hay que tocarle
sí, desde luego. A mí la iniciativa de los 18 festejos en los pueblos, por los festejos que son, por ser casi una veintena de festejos en la Comunidad de Madrid, que a día de hoy, hace no demasiado tiempo nadie se atrevería a pronosticarlo, y por lo que dice Victorino, porque son en municipios de menos de 8.000 habitantes, que habrá mucha gente que igual le preguntas un municipio de menos de 8.000 habitantes de la comunidad y no te lo sabe decir, porque estamos acostumbrados a pueblos que son, iba a decir prácticamente ciudades, mucho más grandes que muchas ciudades de España, ¿no?
Ya. ¿Qué decía
entonces,
Victorino? ¿Qué decía Victorino?
Y bueno, nosotros no queremos entrar en política, nosotros sabemos que la tauromaquia es transversal, que hay aficionados y que aquí coge todo el mundo, porque la tauromaquia es un espacio de libertad y de entendimiento. Y no queremos entrar en política, pero en este caso sí le agradecemos a la Comunidad de Madrid y a su presidenta y al Partido Popular pues que nos apoyen, ¿no? En unos momentos en que quizás hay corrientes en la sociedad que nos echan un poquito a un lado y que nos quieren discriminar. Entonces, el apoyar las culturas populares, apoyar nuestras raíces, apoyar lo que somos es de valientes en estos momentos y hay que agradecérselo, ¿no? Es cierto que hay aficionados de todas las ideologías políticas, pero no queremos que la tauromaquia se utilice políticamente porque eso también nos perjudicaría no solo a nosotros, sino también a la política, ¿no?
Uh-huh.
gracias a mi conducta vagamente antisocial. Temo no verme nunca encaramado a un pedestal.
Bueno, esta canción...
¡Qué maravilla!
Todos vanidad. No tiene nada que ver con nuestro invitado, nuestro próximo invitado, ni mucho menos, porque no, porque además es persona querida y muy admirada y uno de los grandes revisteros de la tauromaquia en el siglo XXI. Y estoy hablando de Rubén Amón. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo de revistero te viene bien, ¿no?
Sí, me encanta.
¿A que sí?
Me encanta y además yo creo que, fíjate que en estos años de profesión creo haberlo hecho todo, de vaticanista a revistero, pero me gusta mucho, por ejemplo, el término de gacetillero también.
También, sido, también, sí, también.
Y yo sí, creo que son profesiones todas ellas muy, muy dignas.
Muy dignas.
Me enorgullezco.
Bueno, pues a Rubén Cacho casi de todo en este momento lo pueden leer ustedes en sus columnas audaces y mordaces e inteligentes en El Confidencial. Y lo pueden escuchar todos los días, además, en más de uno, con Carlos Alsina en Onda Cero. Por cierto, que Rubén, debes tener, siempre que te escucho, al final del programa, a las 10, cuando van a rondar ya las 10 de la mañana, digo, Rubén debe tener alma de Usía, de presidente de plaza, porque todos los días indultas a alguien, ¿no?
Sí. Compañero naranja, ¿no? Compañero naranja.
Claro. Ese es un corazón bondadoso, ¿no? El tuyo por el indulto.
Y además, bondadoso para las personas, pero no para los toros, porque Carmelo sabe que yo formo parte de la corriente reacia a generalizar el indulto en los toros. No porque el toro lo merezca o no, sino porque forma parte de los... creo que de los argumentos con que tratamos de pedir perdón a la sociedad, demostrándoles que de vez en cuando tenemos el sentido de la gracia, ¿no? Y que nos apiadamos del toro, ¿no? Como si tuviéramos que disculparnos cada vez que aparecemos en un ruedo, ¿no? Y bueno, esto nos deriva a esta sociedad tan hipócrita que tenemos delante. Y que a veces el mundo de los toros, para hacerse perdonar, pues exagera con el indulto, ¿no? Y otra vida perdonada, y otro toro al que hemos dado la vida, ¿no? Para decir, oiga, que es que no somos tan malos, ¿eh? Que ejecutamos, pero de vez en cuando soltamos a Barrabás, ¿no?
Pues. Oye, ¿cómo llegas tú a los toros? ¿De la mano de tu padre, quizá, de Santiago Amón?
Sí, exactamente.
Sí, ¿no?
A través suyo, además, mi padre tenía un íntimo amigo torero, que era Marcos de Celis, un toro de Valencia de poca fortuna, pero de mucha personalidad y muy amigo a su vez de Antoñete, y esa generación es la que mi padre más conocí y frecuentó, también teniendo el mismo acceso a las viejas referencias de los maestros. Pues yo recuerdo haber conocido a Domingo Ortega y a Marcial, entre otros, ¿no? O sea que, aparte de la amistad que tenía mi padre con la familia Bienvenida, o sea que sí, mi padre, y después de su muerte, quien se ocupó de mí en todos los sentidos, de tutoría y de vínculo personal, fue Curro Vázquez, así que he tenido la fortuna de estar muy cerca de ese mundo.
Curro Vázquez, maravilloso, Curro Vázquez. Bueno, Rubén, Carmelo López ha dicho antes, al comenzar el espacio, que ha estado con Dios últimamente, ¿no? ¿Carmelo?
Sí, ayer estuve con José Tomás, la verdad es que no me atreví casi a hablarle, pero estuve cerca de...
Pues a Dios hay que hablarle para que te entienda, vamos, sobre todo, ¿no?
Además dicen que no funcionan las brújulas cerca de él, y allá no lleva ninguna.
Ha habido una foto que está corriendo en las redes sociales de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en ese acto que comentabas, Carmelo, tocando el brazo a José Tomás, que alguien ponía Ayuso tocando a un dios para ver si es de verdad.
Sí,
y está corriendo mucho por las redes sociales, la foto es muy buena.
Bueno.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Rubén, que es verdad que con el pañuelo naranja algún Barrabás hemos mandado de vuelta a la ganadería, sí. Y también a las palabras de los ganaderos antiguos, ¿verdad, Rubén? Que decían que un toro indultado era un fracaso del ganadero porque no había sabido ver en el campo lo que el aficionado estaba viendo en la plaza, ¿no?
Sí, pero fíjate que yo lo veo en el contexto ese de, y pues solo tanto en el libro mío, este último, en el contexto de que parece que los aficionados a los toros y el mundo de los toros tiene que estar disculpándose todo el tiempo, ¿no? Para hacerse comprender, ¿no? Y yo digo que el porvenir de los toros pasa por mantenerlos en sus esencias como lo que son, me refiero a lo que pasa en el ruedo, y no negociar con la sociedad una banderilla ni una gota de sangre, ¿no? No, y mucho menos la muerte, ¿no? Sí, imagínate, Carmelo, que a la muerte le quitáramos, digo, a los toros le quitáramos la muerte, ¿no? Pues le dejaríamos sin centro de gravedad. Y ya sabemos que no nos une en una plaza un ritual necrófilo ni psicópata, como pretenden, pero sí la conciencia y la gravedad de las cosas, ¿no? has hablado de José Tomás, pues qué conciencia más grave que esa, ¿no? Grave en el mejor sentido de la palabra, lo digo, ¿eh?
Javier. Y es verdad que quizás el amor es ese nudo en el estómago que se nos hace cuando un toro se arranca a la muleta de José Tomás, ¿no? Y ha hecho bien Rubén en recordar que ha publicado un libro, porque le hemos llamado por eso, ¿no? Porque ha publicado el fin de la fiesta, que es un título apocalíptico, con esa esa coletilla de por qué la tauromaquia es un escándalo y hay que salvarla. Rubén, me imagino que también en el mundo intelectual, en el mundo del periodismo, no es fácil mantener una afición tan firme como la tuya a los toros.
Sí, yo creo que el título, dices que es apocalíptico, es ambiguo y por eso lo apostillo enseguida, para que los antitaurinos no se hagan ilusiones, porque yo tengo una perspectiva bastante optimista en realidad, y el optimismo viene de que tengo bastante esperanza en que la realidad de un mundo aséptico, inodoro, incoloro, homogéneo, uniforme, reconozca todo aquello que tiende a transgredirlo, ¿no? Y me parece que el péndulo de la corrección ha llegado tan lejos que tiene que empezar a verse ya el camino de regreso del péndulo hacia la otra dirección, que no es la de la regresión, sino la de la subversión que siempre ha sido los toros, ¿no? A mí ese malentendido político, medioambiental, ecológico, animalista, social, me tiene muy desconcertado y creo que empieza a haber ciertos síntomas de una sociedad cansada de estar encorsetada.
Empieza a notarse, desde luego, empieza a notarse. Javier.
Rubén, aprovechando que estamos en campaña, leí el otro día una entrevista que te hacían también con motivo de la publicación del libro, creo que era en el diario El Mundo, que al leer el titular hubo muchos que se llevaron las manos a la cabeza. Venías a decir algo así como que a nadie que le gusten los toros, ningún aficionado, tenía que votar a Isabel Díaz Ayuso. Claro, parece que la ideología de los toros tiene que ser sí o sí el centro-derecha, cuando... Lo suele decir a gente ver, que parece que no ha estado en la Plaza de Toros de las Ventas. Pero ¿por qué ningún aficionado a los toros debería votar a Ayuso? ¿Por qué dijiste eso?
Lo decía porque me desconcertaba el desamparo del programa taurino de una presidenta tan taurina como Díaz Ayuso. Me desconcertaba una visita que hice a la Plaza de Toros por acciones accidentales. Creo que Carmelo estuvo hace poco también. Ver la mala hierba crecer en los tendidos de Madrid. Me desconcertaba que no se haya emprendido una sola obra y que Las Ventas siga cerrada. Y me desconcertaba que, pudiendo yo ir a la ópera y estando 5 horas en una ópera de Wagner, no pudiera ir a una plaza de toros precisamente por las restricciones que imponía la Comunidad de Madrid. A todo eso me refería. Si el lado taurino de la administración se comportaba así, y me alegra mucho todas las noticias que tuvimos ayer, ¿no?, respecto al incentivo de la temporada de los ganaderos, respecto a la Feria de Vistalegre, pues cómo no iba a estar uno preocupado, ¿no?, y desconcertado, ¿no? Yo esperaba mucho más y me alegra que las últimas iniciativas que hemos conocido corrijan el absurdo que era que los toros estuvieran fuera del programa lúdico de Madrid. Y claro, yo celebro que se puede ir al cine y al teatro, pero me resultaba muy doloroso el abandono de la Plaza de las Ventas.
Es que no se puede entender, no se comprende realmente. Oye, me gustaría volver un poco a tu afición. Rubén, ¿echas de menos el tendido 7? ¿Lo echas de menos?
Tanto como ellos a mí, ¿no?
Bueno, yo creo, Rubén, que hasta echas de menos el 7 ya, ¿no? Han pasado tanto tiempo ya.
Fíjate, yo creo que mi mayor momento de gloria, sin duda, se produce cuando en el tendido 7 lucen una pancarta en la que ponía Rubén Amón fuera de las ventas. Y esto lo cuento de verdad con primor, porque cuando vi el cartel le mandé un mensaje al Juli y le dije: Julián, ya soy figura, ¿no? O sea, yo creo que me pareció entrañable que dedicaran tanto tiempo a hacer una pancarta, luego llevarla al metro, enseñarla y elegir un detractor, ¿no? Además para expulsarme, ¿no? O sea, es que yo creo que no lo digo de broma, ¿eh? Me parece muy divertida la situación. Yo estoy diciéndolo de broma y me parece muy reconfortante, ¿no? Encontrar finalmente la versión total, que no es del tendido 7, sino de unos cuantos aficionados que lo ocupan.
Sí. En los años 90 yo recuerdo, desde mi abuelo, yo estaba en el tendido alto del 3, un sol y sombra. Los gritos del 7 contra Vicente Zavala, compañero de tu padre en la Antena 3 de radio, gran crítico además. Bueno, pues la tomaron con él, pero de todos los días además. Era tremenda la tirria.
Bueno,
de...
acordaos, Salva, que fue otro de los...
Salva, sí, claro, sí.
No estaba en el 7 porque estaba más arriba, pero era de los beligerantes. Bozarrón. Y terminaba la tarde y se oía una voz aguda diciendo ¡periodistas! ¡Y mañana mentir!
Pues bueno, que estamos hablando... Digo, al final, Rubén,
el grito, el grito Rubén, pero un segundo, Carmelo, porque el grito de Salva, yo me acuerdo perfectamente, era ¿y el presidente? ¿A quién defiende el presidente? ¿A quién defiende la autoridad?
La autoridad.
O el caballo, ¿a quién? ¿Qué pensará el caballo? Es tremendo, Carmelo. Sí.
No, decía que esto, lo que estamos hablando, nos da una idea de la pluralidad que hay en las ventas, ¿no? Que muchas veces está poco cantada, pero hay que diferenciarla del fútbol, ¿no? Que los aficionados se manifiestan con mayor cinismo irónico, si lo queremos decir así, pero que tienen una comunicación que aunque sea a veces dura, no es ni mucho menos parecida a la que puede haber en un campo de fútbol, ¿no?
Sí, mira, a mí la Plaza de Toros me parece un reflejo muy heterogéneo de la sociedad. Cuando se nos trata de encorsetar como conservadores o progresistas, ninguna de las etiquetas me parecen justas, ¿no? Y lo digo porque cuando también se menciona los aficionados tienen que movilizarse, nosotros no nos podemos movilizar porque no representamos más que nuestra propia pasión y en todo caso a los toreros que más devoción nos profesamos, ¿no? O sea, no somos un movimiento homogéneo, no somos una realidad que se nos pueda clasificar y lo inclasificable se nota cada tarde precisamente en esa heterogeneidad que tú mencionas.
Bueno, pues tenemos que ir cerrando y terminando la entrevista con este gran revistero y buen amigo y compañero que es Rubén Amón. Recuérdanos que Onda Ruedo reaparece cuando el lunes que viene, ¿me has dicho?
El lunes que viene, sí. Y también me alegra decir que el fin de la fiesta, pese al título apocalíptico, tiene mucho por venir y va por la segunda edición.
Hombre, el fin de la fiesta, porque la tauromaquia es un escándalo. Y hay que salvarla. Pues sí, señor. Pues felicidades por tu nueva y última criatura. Rubén, un placer compartir contigo este tiempo hablando de toros. Y un fortísimo abrazo.
Gracias a todos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Onda Madrid con Carmelo y con Javier. Javier Medano, sé que compartir el día de hoy este tiempo de radio en Onda Madrid con Carmelo, un tipo que ha visto y hasta a punto de tocar a Dios. Pues chico, yo no sé tú, Mardomingo, cómo te encuentras, pero...
Sí. Yo tengo ganas de sentarme con Carmelo a ver cómo está, a ver si lo notamos Carmelo cambiado, si tiene desde entonces un aura especial, algo que le envuelve.
¿Le ha salido algo?
Va flotando, en vez de caminando, sí, no sé. No sé
justo me he bajado una aplicación que me dice que estoy casi bendecido.
Casi bendecido. Carmelo, Dios mío.
Oye, ¿convenció el alcalde a José Tomás? Carmelo, ¿tienes información?
No, pero yo ayer les veía hablar en esa conversación y digo, estarán hablando de la lesión de Luis Suárez, pues son los dos del Atlético de Madrid, pero sí. Comparten con Javier esa querencia, pero yo decía, ¿y si Martínez Almeida estuviera convenciendo a José Tomás? Tienes que torear en las ventas, aunque sea una tarde. Yo quiero soñar, y a veces doblo esas conversaciones que presencio y esperemos que sí, Javier, esperemos que sí.
Ojalá. De esa querencia de comparte, pues aquí todo el mundo es del Atlético, pero si es que...
Bueno, casi todos.
Porque a Rubén no le hemos sacado su vena atlética.
No,
dicho,
Rubén es del Atlético, bueno.
Dice, no, yo soy optimista tal. Digo, será porque es del Atlético, por eso es optimista, claro. Será por eso.
Te das cuenta de las cornadas que tenemos que aguantar.
Son muchas, Carmelo. Sí. Más que el hambre.
más cornadas del hambre.
Tenemos un torerazo, creo, al teléfono, me parece, ¿no, Carmelo?
Así es, Félix. Tenemos a un torero de Madrid, que nacido en Madrid, aunque vive en Soto del Real, un torero clásico que cualquier día, ojo, le corta dos orejas a un toro en las ventas y no hay quien lo localice por teléfono. Por eso vamos a saludarlo antes de que eso pase y a ver cómo está Iván Vicente. Buenas noches, torero.
Buenas noches, Carmelo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Hola, Feli, buenas noches.
Buenas noches, es un placer. Oye, un placer hablar contigo, además, en una temporada, que es esta, en la que vas a cumplir 20 años de alternativa, ¿no?
Así es. El próximo mes de junio, pues conmemora mi 20 aniversario como alternativa, que hay en nada, ¿no? Que se ha pasado, si te digo la verdad, se me ha pasado hace 4 días, he hecho la vista atrás y estaba en la venta del Batán aprendiendo a coger los trastos, ¿no? Y han pasado ya 20 años.
Ya, 20 años han pasado, 4 lustros. Oye, y en estos 4 lustros, Iván, que ha habido un poco de todo, de decepciones, alegrías, felicidad, hundimientos, renacimientos, de todo un poco sí. Habrá habido, ¿no?
Sí, bueno, nos pasa un poco a todos los del Atleti, nos pasa un poco eso.
Ahí estamos, Iván.
Ya estamos.
Y encima si es torero, pues más todavía. ¿Qué voy a contar, no? Pues es una carrera, pues como bien has dicho, con momentos buenos, momentos muy buenos, y otros que no lo han sido tanto, pero sobre todo con mucha dignidad y súper, digamos, muy orgulloso de ejercer la profesión más bonita y más difícil del mundo.
Carmelo.
Iván, tenemos muy fresca la tarde de hace unos años en las ventas con ese sobrero de Cortijo de la Sierra, triunfando y rozando la puerta grande. Iván, yo me imagino que uno orejón. Se prepara un orejón de los de Madrid, orejón de esos que de puedes hacerlo que con habichuelas. Sí. Iván, digo, yo me imagino que uno se prepara y contando con que es una temporada tan especial para no pasar el año sin vestirse de luces, ¿no? Este año te vamos a ver torear, si todo va bien.
Eso espero, Carmelo. La verdad que, mira, que como bien dices, pues mira, ha habido años en los que mi temporada pasa en blanco, ¿no? Por eso, mira, en alguna otra entrevista me decían que cómo había afectado el tema de la pandemia, ¿no? Y decía que había pasado más de una pandemia ya, porque había estado algún año sin torear, pero sobre todo con el ánimo y la ilusión intacta, ¿no? Y este año, pues, aún si cabe mucho más, porque pues eso, no me gustaría que pasase estos 20 años de alternativa pues sin celebrarlo, y de qué mejor manera que lo pueda hacer un torero que es toreando, ¿no? Ojalá así sea, y ya te digo, preparado estoy, toreando en el campo, entrenando a diario, y bueno, para las corridas que vengan, si son una, o son 10, o son 50, ¿no?
Iván, torero de Madrid y muy de Madrid, además, te hemos visto, vamos, cualquiera que sea asiduo a la Plaza de Toros de las Ventas, te ve por ahí cualquier tarde, y no hablo de tardes de San Isidro, o sea, quiero decir, va uno una tarde de julio, una tarde de agosto a las ventas y se encuentra por allí con Iván Vicente, ¿cuánto le echas de menos a tu plaza?
Muchísimo, Javier, mira, es una plaza que para todos los toreros significa, pues yo creo que todo, ¿no? Pero en mi caso, aún si cabe más, porque, como bien dices, soy de Madrid, vivo en Madrid, y mi carrera se ha forjado prácticamente y únicamente a la Plaza de Madrid porque tampoco, bueno, pues no ha habido por circunstancias, no he tenido otras oportunidades que hayan relanzado mi carrera, y bueno, ha sido, gracias a Dios también, ha sido esa plaza, ¿no?, la que me ha dado las oportunidades de comparecer en ella y de demostrar en el momento que me encontraba en los momentos que me anunciaban, ¿no? Uh-huh. Daba igual el mes de mayo, pleno San Isidro, que el mes de junio, que el mes de agosto o que la feria de otoño. La verdad uh-huh. que, que como bien, como dices también, pues es, ya digo, que es una plaza que me la ha dado todo, ¿no?
Oye, Iván, en estos 20 años de alternativa, ¿ha habido alguna noche que haya pasado sin soñar en la faena perfecta?
Pues seguramente sí. No te voy a engañar.
Sí.
No te voy a engañar, porque, pero vamos, que no todos los días se sueña eso, pero muy a menudo, ¿no? Uno va al campo, torea una becerra y al final eso lo trasladas a una plaza y es con lo que sueñas, ¿no? De cuajar de esa faena en la Plaza de Madrid, claro.
¿Cómo crees que va a volver este universo, este mundo de taurino al que perteneces tú y al que pertenecemos también nosotros como aficionados, naturalmente, después de la pandemia? Cuando llegue la normalidad, no la nueva normalidad, la normalidad, cuando lo normal sea ir a una plaza de toros y podamos estar allí, pues no sé, 20.000, 25.000 personas las que caben en las ventas. ¿Cómo crees que vamos a volver? ¿Más fuertes? ¿Nos van a entender mejor? ¿Nos van a comprender mejor? ¿Vamos a ser todavía más criticados y atacados? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que al final hay que sacar lo positivo de todo, ¿no? Y en este momento es difícil sacar algo positivo de todo lo que nos está ocurriendo, porque al final es una desgracia mundial, ¿no? Pero yo creo que también va a servir, o eso espero, o creo pensar, que va a servir para sanear también este mundo, ¿no? Que llevamos un tiempo bastante, bastante largo que no tenía buena salud, ¿no? Por varias circunstancias, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final, pues yo creo que con la reducción de festejos y con las cosas como están, pues yo creo que vamos a volver más fuertes y que las cosas vuelvan a la normalidad que toda la vida ha sido esto, ¿no?
Ya, no sabes cómo deseamos los que estamos aquí, los tres, verte vestido de luces en una plaza de toros y disfrutar con tu toreo de excelente corte y del gusto de la afición, especialmente de Madrid. Iván, un abrazo muy fuerte, querido compañero y amigo.
Igualmente para vosotros y muchas gracias por darme la oportunidad de acompañaros.
Ahora y siempre. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, igualmente.
Bueno, Carmelo, creo que tenemos para marcharnos tiempo para una anécdota, ¿no?
Bueno, cogemos, Félix, otra vez el DeLorean y nos vamos al año 78.
Venga.
Ojo, hay que agradecer este corte a Juanma Lamet, nuestro compañero del mundo, que lo rescató en Twitter. Esto es el mano a mano entre Lauren Postigo y el Príncipe Gitano. No digo más, escuchen.
Tú debutas profesionalmente en el Teatro Calderón en Madrid. ¿A qué edad?
A los 14 años.
A los 14 años. Pero tú de verdad lo que querías era ser torero.
No, que yo fui torero.
Bueno, eso de que tú fuiste torero, ya hablaremos de eso.
Oh, ya hablaremos.
Tú fuiste torero, yo sé más que tú fuiste torero. Pero tú querías ser torero.
Sí.
¿Y cantaste para qué?
Yo canté precisamente para ser torero, porque me dijeron, como yo cantaba muy bien, dice, mira, Enrique, si tú te consagras en esto de la canción, luego te será mucho más fácil ser torero. Y así fue. Pero ya me consagré tan fuertemente en este género que ya no pude dejarlo.
Tú no pudiste dejarlo porque no es más cierto de verdad, Enrique, entre tú y yo. Nadie nos oye. Que de verdad lo que tú tenías era mucho canqui, que tenía mucho miedo, mucho
miedo. Yo tengo miedo, como tiene todo el mundo.
Bueno, pero tú, el tuyo era sobrehumano.
Bueno, ¿no? Yo tenía dos veces miedo, pero en fin, no...
Sin embargo, era un torero artístico.
Extraordinario.
Si se te paraba un toro...
Yo le pegaba tres lances, y media Verónica y acababa con el cuadro.
Claro, pero como los toros no se paran, nunca se las pegaba.
Entonces, ¿cómo se las pegaba? ¿El que estaba al lado? Lauren, por favor.
¿Y qué pasó en Zamora hoy? En Zamora creo que todavía te están buscando. En
Zamora pasó que yo toré un toro muy bien, no tuve estoy con la espada... Si le meto las palas, le corto las orejas y el rabo. No tuve mala suerte, que le vamos a ir, me tocaron los tres avisos. Pasó doble entero.
Pasó doble entero. Sí. ¿Y el toro no se murió?
El toro no, el toro murió en la plaza. No, y,
pero se murió de pena.
No, murió de... ¿Cómo va a morir de pena? No, murió porque le pegué yo 70 pinchazos, murió.
¿Cómo 70 pinchazos?
Claro.
El toro se murió de pena de verte a ti, Enrique, estaba hasta las trancas.
Bueno, vamos a seguir así, ¿no? Como tú quieras.
¿Tú cuántas novillas toreaste picadas?
22.
¿22 novillas picadas?
Claro.
¿Cuántos toros al corral te echaron?
Dos.
¿Dos cada tarde?
¿Cómo dos tarde? ¿Qué dice, hombre? Dos.
Pero dos cada tarde, ¿no?
¿Cómo cada tarde? Lauren, está la cosa un poquito...
No, pero tú...
Dime.
¿Tú te consideras de verdad, Enrique, torero frustrado?
Sí, eso sí es verdad.
Es la terrible pena de tu vida.
Esa es mi terrible pena porque me gusta haber sido ser figura del torero, que es lo más bonito que hay en el mundo.
Sin embargo, eres figura de la canción.
Sí, en lo mío soy, modestia aparte, ¿quién soy? Soy el príncipe gitano.
Figura de la canción.
Y Dios me dotó con una cosa que eso es maravilloso, con una personalidad, que es lo que yo quería tener.
Bueno.
Vaya entrevista, ¿eh?
Yo creo que hay que llevar la entrevista de Lauren Postigo a las facultades de periodismo.
Nos estamos ablandando, ¿eh?
Estamos ablandando, efectivamente, sí, señor. Bueno, pues nada, con esta anécdota maravillosa que nos trae el compañero Lamet, Vamos a decirles a los oyentes que volveremos la semana que viene. Es un placer compartir micrófono, Carmelo y Javier, todos los viernes hasta ahora aquí en Onda Madrid. Cuidaos mucho, queridos compañeros. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Venga,
Javier, un abrazo, queridos.
Vamos aquí. Hasta luego. Adiós. Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y cerramos la semana con malos datos respecto a la evolución de la pandemia. La incidencia del virus se dispara de 174 a 182 casos por 100.000 habitantes, casi 8 puntos en un solo día. En Madrid, el Gobierno regional amplía las restricciones de movilidad a partir del lunes en nuevas zonas, como detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Villanueva del Pardillo, en el municipio de Móstoles, en dos zonas básicas, La Princesa y la zona básica de Barcelona. En el municipio de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, la zona básica de Villa de Vallecas. En el distrito de San Blas Canillejas, la zona básica de Quinta de los Molinos. En el distrito de Barajas, la zona básica de Barajas. Y en el distrito de Hortaleza, la zona básica de Silvano. Además de en el municipio de Manzanares el Real.
Esto a partir del lunes, y ya saben que el 9 de mayo finaliza el estado de alarma, y aunque las comunidades están pidiendo cambios legales que amparen las restricciones, el Gobierno insiste en que no es necesario porque ya existen los mecanismos que necesitan. Informa Lupe Ortiz.
Cuando el estado de alarma finalice, no hay instrumentos legales para adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales, como el de la libre circulación. La ley sanitaria de 1986 es insuficiente, lo advierte en su informe el Consejo de Estado, pidiendo al Gobierno reformas, pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no lo cree necesario.
Hay un elenco, una batería de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos, sobre todo autonómicos, pero también locales, que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura.
Limitar aforos u horarios sí está en el abanico de posibilidades de las comunidades autónomas, pero nada más allá. Lo dicen juristas como José María Macías, vocal del Consejo del Poder Judicial y experto en contencioso.
Una vez concluido el estado de alarma, las administraciones cuentan con determinados instrumentos legales para adoptar medidas. Ahora bien, el alcance de las medidas que pueden adoptarse no son ni mucho menos las mismas que pueden adoptarse bajo el amparo de un Real Decreto que declare el estado de alarma.
Algunas autonomías como Galicia o el País Vasco han aprobado ya medidas legales para afrontar la pandemia tras el 9 de mayo, decisiones que pueden acabar en los tribunales.
Y un día más, nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el de Madrid a cuenta ahora de los datos del coronavirus.
En cifras, yo también le voy a dar cuatro frases al presidente del Gobierno. Material sanitario para Comunidad Madrid, cero. Ayuda a Madrid cuando más se necesitó, cero. Visitas a los hospitales como IFEMA o Isabel Zendal, cero.
Y los datos están aquí. Media nacional de incidencia acumulada, 174 casos. En la Comunidad de Madrid, 315. Seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
Ahora les pido que se olviden de las vacunas, de la lucha política entre la presidencia del Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, de los rollos malos de la semana que ha habido, y son bastantes, y más que va a haber. Y entren de lleno a esta especie de laguna de aguas cristalinas que se llaman las cinco letras. Este es un territorio libre, libérrimo, donde fluye la inteligencia, el sentido común y el buen humor. Llueve, hace mal tiempo, pues saca un libro de la estantería o espera a escuchar la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Ya sabes, eso de que antes de hablar piensa, pero antes de pensar lee. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix, muy bien.
Buenas noches, me alegro muchísimo. Hasta es probable que tengan ganas de invitar a alguien y hasta podría ser que tuvieran o tuvieras una cita de esas que siempre terminan bien y empiezan en un restaurante. Pues espera un poco y pilla las pistas de Carlos Maribona. Con Maribona uno descubre que no hay nada más sexy que una pera escalfada con un sorbete perfecto. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a las cinco letras. Y quizá quieran una noche o un sábado de sofá frente a la televisión viendo una buena serie. A eso te va a ayudar Elena Cortés. Siguiendo las recomendaciones de Elena, dirás como Tony Soprano en Los Soprano: no creas nada de lo que oigas y ni la mitad de lo que veas. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien.
Queda un poco lejos de Los Soprano, pero conviene recordarlo como la gran serie que fue y que sigue siendo, claro.
Sí, sí. Los clásicos nunca mueren.
Nunca mueren.
Lo hablamos mucho aquí.
Así que estos son libros, música, gastronomía, cine, televisión, la misma vida hecha palabras en solo cinco letras. Y para empezar, dos invitados, J.G. Cale y Eric Clapton. Es uno de los grandes discos de la historia de la música pop, del rock, este Road to Escondido, que grabaron hace ya muchos años Cale y Eric Clapton en la casa de J.G. Cale, que tiene efectivamente en Escondido. Maribona, me dicen por aquí que la fuente no ha entendido eso de que no hay nada más sexy que una pera escalfada con un sorbete de perfecto. Explícaselo si quieres. No lo ha entendido.
Bueno, es que es difícil explicárselo.
No me lo expliques, Carlos.
Lo has cogido. La has cogido la primera.
Es una trampa, es una trampa siempre lo de Félix.
Bueno, pero en fin.
Está bien, está bien.
Una pera escalfada con un sorbete perfecto. No está mal, ¿no? No está mal.
Es un buen postre.
¿Lo has cogido tú, Elena?
Yo no, todavía estoy ahí en ello,
Bueno, ¿qué tal lleváis la semana, queridos? Contadme, ¿lleváis bien? ¿Estáis muy, muy agobiados de noticias, de informaciones, de mal tiempo, de rollos políticos, de campaña electoral? ¿Cómo estáis? ¿Estáis muy cansados? ¿Cómo estáis? A ver, contad.
Yo estoy leyendo porque tengo que estar en casa prácticamente, solo salgo para dar clase.
Bueno, no lo digas con pena que estás leyendo, pues qué alegría, ¿no? Qué alegría.
No, estoy encantado, pero claro, bueno, las circunstancias en las que estoy tampoco son las mejores. Pero en fin,
ya, bueno, estás leyendo y mañana vas a ver el clásico, además, ¿no? O sea,
sí, claro. Sí. O sea, por eso cuando has dicho lo de y el sábado por la noche una serie de televisión, estaba pensando para serie la de los clásicos. Eso sí que es una serie.
Bueno.
Pero vamos.
Bueno.
Con diferentes versiones y diversiones y perversiones.
Oye, he notado alguna sonrisa cuando ha dicho lo del fútbol en Elena y en Maribona, que cojean donde cojean, allá ellos. ¿Tienes alguna duda de lo de mañana o qué, Fernando?
No, mañana perfecto, un empate es el resultado maravilloso y ojalá jueguen los dos muy bien y metan muchos goles, pero acaben empatados.
Claro. Qué bien, qué generosos, sí, y solidarios, no, y qué comprensivos
a los atléticos.
Así somos, sí.
Sí.
A pesar de que Maribona sea Atlético y si son de honra, pero no creo que...
Y también
que
Elena, los dos, son los dos, ah, Fernando, los dos.
Yo pensé que como Elena era de Salamanca...
Yo un poco menos.
Y Javier Bardomingo y Beatriz Marín, pero si estoy, yo estoy rodeado aquí, esto es una pena.
Y como vato... Como sí. Además no puedo ir, yeah. Te he dejado solo, macho, en medio de...
A ver, Elena, que esto se queda grabado. Que dame un pronóstico para mañana, a ver. Real Madrid.
¿Para mañana?
Sí.
Uf, pues... ¿Con el corazón o con la cabeza?
Oye...
con el corazón, sí, un 2-2, sí, una cosa así.
Mientras que no se acoña el estómago, como tú digas, a ver.
Con
venga.
La cabeza.
¿Un 2-2?
Venga, pues un 2-2. Vamos a tener fe. Claro. Venga, un 2-2.
Maribona, otro empate, estoy convencido, vamos. O sea, que,
yo doy empate, sí. De hecho, iba a decir 2-2, pero bueno, fíjate, yo creo que van a meter muchos goles, o sea que incluso me atrevo a un 3-3.
Un 3-3. La Fuente.
Con el corazón, 5-0. Con la cabeza, como mucho nosotros, como mucho, ¿eh? Un 2-1, ¿eh?
Bueno, pero no, porque... ¿qué pongo, el corazón o la cabeza?
No, por la cabeza, el corazón lo dejamos por otras cosas.
2-1, 2-1, ¿no?
2-1.
Yo digo 3-1, ¿vale?
Ya está.
3-1.
Para eso eres
muy optimista.
Creo que es lo que va a pasar. Creo que va a pasar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Dime. Sí, lo creo.
¿Lo crees de verdad?
Sí, sí. ¿Por qué no lo creo?
El Barça lleva 57 puntos de 50 de 57 que podía lograr.
Y en la Champions League hay un equipo español nada más. Punto, ya está.
Sí, no.
¿Qué me cuentas? Es que no.
Con un partidazo el otro día. Sí,
eso no sé si lo sabe Maribona, pero hay un equipo español nada más, uno.
Bueno, ya lo tengo apuntado, pero ¿sabes lo que ocurre? Que ahora mismo unos están concentrados en ganar la Liga y otros intentan llegar a la siguiente eliminatoria de la Champions. Ojalá lleguen muy lejos, ¿eh? Oye, fíjate, una vez que no está el Atleti, a mí no me importa nada que el Madrid gane la Champions.
Bueno.
Otra cosa es si estuviera el Atleti.
No, Carlos, que al revés no es así.
Bueno, ya lo sé, pero que vean que somos...
No, sí es. Por lo menos por mi parte, sí.
Generosos.
Bueno, la recomendación...
Estoy rodeado de atléticos.
Vamos a empezar con la recomendación gastronómica de Maribona. El libro, eso, te advierto, venga. Fernando, que estoy leyendo el mismo libro que tú.
Sí.
O el que vas a recomendar hoy, sí. Pero voy por la mitad, de modo que que seas más bien tacaño con el argumento y demás, ¿vale? O sea, que para que no hagas spoiler, para que no hagas...
¿vale? No, voy a contar el argumento, porque el argumento, si lo estás leyendo, es espectacular.
Sí, claro.
Espectacular, claro. Pero lo dejo en el argumento. Lo dejo en el argumento.
No descubras mucho. Vale. Debo decirte, bueno, luego cuando hablemos del libro
de
Marías, luego hablamos. Bueno, hoy la propuesta de Maribona es que, iba a decir enfermar, no vamos a enfermar ni mucho menos, pero que nos suba el ácido úrico, porque lo que nos trae... Es un producto de temporada, y de temporada están los espárragos, y me imagino que especialmente los espárragos navarros, esos que se conocen como cojonudos, ¿no, Carlos?
Sí, señor. ¿Eh? Pues es verdad que estamos en temporada, porque además, aunque hoy ha cambiado el tiempo y se ha puesto a llover, pero hemos tenido unos días estupendos, que son los días justo que necesitan en la huerta navarra y en otras huertas, empezando por la Aranjuez, que no nos olvidemos que en Aranjuez tenemos unos espárragos maravillosos, pues era lo que necesitaban los espárragos para tirar adelante, ¿no? Entonces ha empezado la temporada y ha empezado muy bien. Hay unos espárragos estupendos, tanto en las tiendas especializadas como en los restaurantes. Pues ya sabéis que el espárrago es un producto que empieza ahora en abril y que acaba en junio. Tiene una vida bastante efímera porque, bueno, pues es el tiempo de plantación. Porque además el problema del espárrago es que, como sabéis, se cultiva debajo de tierra. O sea, si el espárrago sale a la luz, lo que se hace es que se pone verde. Entonces, no, para tener un espárrago blanco como el que estamos acostumbrados a encontrar y a comer, lo que hace falta es recogerlo cuando está debajo de tierra, que es un trabajo muy complejo que requiere mucha mano de obra y que requiere pues mucho esfuerzo de los hortelanos de Navarra, como dices, pero también Aranjuez y algunas otras zonas de España, porque aunque los espárragos que más conocemos y que más nos gustan y que más llegan al mercado, obviamente, son esos navarros donde la producción es muy grande, hay, por ejemplo, una localidad de Valladolid que se llama Tudela de Duero, que tiene, para mí, los mejores espárragos de España. Incluso, me van a perdonar los de Aranjuez, pero incluso mejores que los de Aranjuez. Producción muy pequeña, pero unos espárragos maravillosos, ¿no?
Yeah.
Entonces, ¿qué ocurre con los espárragos ahora? Pues ya sabéis el dicho ese que yo creo que hemos comentado alguna vez. Los de abril para mí, los de mayo para mi amo, los de junio para ninguno. ese dicho popular recoge muy bien un poco lo que es el espárrago. O sea, ahora están muy buenos para comerlos uno. En mayo están un poquito mejores y son los que se queda el amo, obviamente. Y en junio ya han perdido mucho, aunque siguen cultivando.
¿Y cómo comemos?
Así que hay que aprovechar ahora que empieza la temporada.
¿Cómo lo comemos el espárrago? Luego hablaremos de las conservas, pero en fin.
El espárrago, como tú dices, es probablemente el vegetal que mejor se enlata y que mejor se mete en tarros. O sea que hay unos espárragos todo el año maravillosos con solo abrir una lata. Esos, tú has dicho, los cojonudos navarros. Uh-huh. Pero ojo con las latas, de todas formas, porque hay que mirar la etiqueta.
China, ¿no?
El 80%,
Perú.
El 80% de los espárragos vienen de China y de Perú. Ah. Y ¿sabes lo que pasa además? Que vienen de allí, pero los envasan aquí y entonces le ponen unos nombres rimbombantes como si fueran, que te suenan a navarro y que no lo son. Entonces ahí siempre hay que mirar la etiqueta para ver cuál es el origen. Si son genuinos navarros suelen llevar además un sello de calidad porque tienen su propia IGP y eso se nota, ¿no? Entonces, aunque como te digo, los espárragos en lata los tienes todo el año y hay algunos maravillosos, ahora lo que hay que hacer es comprarlos en manojos, cocerlos y simplemente cocidos, que no es fácil cocer bien un espárrago, cocerlos y luego a mí me gustan, mucha gente los toma con mayonesa, a mí me gustan simplemente con un buen aceite de oliva, un chorretoncito de aceite.
Una vinagreta.
De oliva. Si son buenos, ¿no? No necesita mucho más.
Uh-huh. Yo los tomo también con vinagreta, una buena vinagreta, con aceite de oliva extra, claro, naturalmente, ¿no? Uh-huh.
Pero fíjate que como el espárrago es uno de los productos más delicados probablemente, de hecho, es la hortaliza de lujo porque siempre se ha apreciado muchísimo, los egipcios los comían, los griegos, los romanos. En la corte francesa, en la corte del rey Sol, el espárrago era el producto rey, ¿no? Era la estrella. Y por tanto es una verdura muy refinada, una hortaliza muy aristocrática y tiene ese punto dulce, ligeramente amargo, pero el vinagre, para mi gusto, lo despista un poco, ¿no? Le cambia un poquito ese... Que lo cual no quiere decir que no se utilice en vinagreta, pero solo con el aceite ya funcionan bien. Y la mayonesa no le va nada mal, ¿eh? En cualquier caso, ya sabes además que según las normas de protocolo de urbanidad, el espárrago es el único producto que se puede comer con los dedos, o una de las poquísimas cosas que se pueden comer con la mano sin necesidad de utilizar cubiertos en una gran mesa.
Eso no lo sabía. No lo sabía.
De todas formas, existen una especie de pinzas específicas para los espárragos, que también te permite, con las que los puedes coger sin mancharte las manos, pero ya te digo, en una mesa noble, en una mesa muy bien montada, en una mesa de reyes, se permite el espárrago comerlo con la mano.
¿Dónde se comen buenos espárragos aquí en Madrid? Enviamos a los oyentes del programa y de las cinco letras, ¿a qué restaurante? Restaurantes.
Mira, lo primero los mandamos a Aranjuez, a Casa José. Uh-huh. El restaurante de los hermanos del Cerro tienen sus propias huertas allí y tienen ahora unos espárragos maravillosos. En Aranjuez, como sabes, no hay mucha producción, pasa como con las fresas, pero tienen una fama muy, muy merecida, ¿no? Y luego dentro de la ciudad, obviamente, la referencia de las verduras, que ya lo hemos hablado más veces y que conocéis bien, que es la manduca de Azagra.
Sí, claro.
Juan Miguel Sola tiene siempre unas verduras estupendas. En la calle Sagasta, 14, efectivamente. Los tiene muy buenos Floren Domezain, que es un navarro que se dedica a cultivar y que abrió un restaurante en la calle Castelló 9, que se llama así, Floren Domezain. Ahí los vais a encontrar también muy buenos. Y los tiene muy buenos una familia madrileña que lleva lo que se llama la Huerta de Carabaña, que lo veréis muchas veces sus productos en centros comerciales, etcétera, porque están haciendo unos productos de muchísima calidad y han abierto un restaurante, o abrieron ya hace un par de años, en la calle La Gasca, en el 32, para vender sus propios productos, y ahí vais a encontrar también unos espárragos estupendos. Hay más sitios, pero en fin, un poco estos serían los más representativos.
¿Qué tal te llevas con los espárragos, Fernando?
Yo bien, me gusta, y además, como ha dicho Carlos, a mí me gusta mucho con un buen aceite. Uh-huh. La mayonesa a veces le puede quitar un poco el sabor, pero el aceite yo creo que lo realza, me gusta mucho.
¿Y tú, Elena?
Bien, muy bien, sí, a mí también me gusta. Bueno, sí, en ensaladas también los meto de vez en cuando. Uh-huh.
Pues los espárragos, la recomendación, porque es producto de temporada y además harán muy bien en hacer caso a Maribona de ir con la mesa en función de la temporada, de los productos, de las frutas, de las verduras, de las legumbres, que yo creo que es la mejor forma de consumir y también es la más económica y la más natural. Estamos en las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Enseguida, la recomendación literaria que, en fin, hoy juega sobre seguro Fernando, porque trae lo último de uno de los grandes de la literatura, iba a decir en España, en español, Javier Marías. Ahora, cuatro, de la época, seguramente que tú haciendo pinitos con la guitarra, alguna cosa de Crosby, Stills, Nash & Young has tocado, Fernando.
¿Eh? Sí, hombre, pues sí? el expreso Marrakech, enseña a tus hijos. Bueno. Sí, hombre, bastantes. Sí,
bueno, pues esta es una de las grandes canciones del cuarteto. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to see the dawn. Lord, you're where I thought mine had gone. The sky. El gran cuarteto Crosby, Stills, Nash & Young y este Carry On, música de hace ya mucho tiempo, 1976, ni más ni menos. Pero bueno, pues lo que decimos de los clásicos, que siempre son muy modernos y que nunca pasan y que están ahí para que los podamos recordar. Bueno, Fernando, decía que hoy juega sobre seguro y que los oyentes lo van a agradecer porque la firma que traes, que es la de Javier Marías, ya la adelanto yo, pues es garantía de que lo que vas a recomendar es una novela. Para algunos críticos, les he leído a algunos, la mejor novela de Marías. Pero quizás para sea mí, esto muy complicado de decir, no lo sé. ¿También para ti?
Para mí tampoco, porque me he leído todas. Uh-huh. Y creo que aquí ya es donde define de una manera extraordinaria toda su obra. Por cierto, permíteme un chiste privado, porque cuando has puesto a Stephen, a Crosby, Stills, Nash y Young, sí. Pensé que estabas haciendo un chiste con uno de los personajes que salen en la novela, al que el narrador identifica con Stephen Stills, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no?
Claro. Bueno, la novela es, el título de la novela es Thomas Nevinson. Thomas Nevinson es un personaje que ya salía en su Berta anterior Isla. Novela, en Berta Isla.
Y el marido de Berta Isla, en realidad.
El marido de Berta Isla, y que fue, casi reclutado como espía anglo-español, pero al servicio del Reino Unido, en Oxford, a través de un personaje deslumbrante para la novela, que es Bertrand Tupra, ¿no? Que es un poco él. Y si no, tú ya la estás leyendo, estamos ahora en 1997, ha pasado ya un tiempo de la época de Berta Isla, Nevinson está destinado ya fuera del servicio activo, del servicio del espionaje, a un puesto burocrático en la Embajada de Reino Unido en Madrid, pero, como siempre ocurre, Tupra le requiere para una misión muy especial. Si has leído la novela, estás leyéndola, no sé si estás de acuerdo que el arranque es impresionante, el arranque de la novela. O sea, eso, si quieres lo leo.
Venga.
Yo fui educado a la antigua y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. Es una novela que son varias a la vez, porque es una manera un poco cervantina, ¿no? Que tiene un inquietante hilo conductor. Es el descubrimiento de un personaje enigmático, pero también criminal, que los servicios secretos ingleses y españoles apenas disponen de datos, pero que lo relacionan, saben que es una mujer norirlandesa y española, que ha tenido colaboraciones con el IRA y con la ETA, pero que permanece, como se llama, durmiente. Solo conocen los servicios que puede ser una de estas tres, Inés Marzán, Celia Bayo o María Viana. Saben que viven las tres en una capital de provincia del noroeste español, al que en la novela se llama Ruán. Llevan una vida apacible y un mundo sin riesgos. Pero Nevinson debe descubrir cuál de las tres ha participado. No conoce en qué términos, en los brutales atentados de Hipercor y Zaragoza en 1987, y lograr datos que la inculpen o eliminarla. Y allá se va Nevinson, se desplaza, y aquí yo creo que Marías logra una descripción formidable, precisa, de las tres sospechosas en la pequeña vida que transcurre sin sobresaltos, ¿no? Como siempre, el ritmo moroso, exquisito, circular, que al mismo tiempo es misterioso y melancólico, y también en esta novela inquietante, yo creo que atrapan al lector feliz en cada página, ¿no? Porque además hay una intriga hacia afuera y una intriga hacia adentro. Es una novela inteligente, reflexiva. Oye, y se tratan de asuntos de muy hondo calado, ¿eh? El terrorismo, los servicios secretos, la lealtad, los escrúpulos, la memoria, el olvido, e incluso se permite Marías, lo que me parece una cosa muy divertida, unas elegantes y muy irónicas pinceladas sobre este desventurado siglo XXI que es desde el que se narra, el que supuestamente se narra.
Y el amor,
el desamor, claro, sí, sí, sin duda, ¿no? Y para mí es la gran novela de Marías. Y además tiene algo que no encuentras muy habitualmente en la literatura, en la narrativa española actual. Y es que su lectura nos enriquece, y yo creo, y aquí es lo más, bueno, para mí lo más destacable, que al lector le abre el horizonte moral a una sociedad actual anestesiada y huérfana de sí misma, ¿no? Yo creo que por eso he traído la novela. Son, que no se asusten los oyentes, son 680 páginas, que está editada en Alfaguara, como siempre, como las últimas, ya los últimos tiempos en las novelas de Javier Marías, y me parece algo que de verdad enriquece. O sea, pero de eso de la lectura que sales enriquecido a pesar de todos
las turbulencias, la calimenta.
¿Sabes? Uh-huh. Y todo lo que ocurre alrededor de el personaje Tomás Nevinson.
Yo, como, en fin, se puede leer sola sin ningún problema la última novela de...
Sí,
Marías,
claro.
Pero yo volví a leer Berta Isla, y me ha venido muy bien, además, muy bien, porque claro. Se olvidan cosas, detalles, y he entrado con una seguridad pues espantosa al libro, a la novela.
¿Te lo estás pasando bien?
Sí, muy bien, sí. No, deseando que no se acaben las 600 páginas, pues claro. Bueno, me lo paso muy bien por la historia, por el argumento y cómo está escrita la novela. Es que es
y
un
no
maestro.
Te esperas el final.
Es un maestro, es un auténtico maestro. ¿Sí? No.
Que no te esperas el final, además.
No soy capaz de adivinarlo, pero en fin, déjalo ahí.
Ahí lo dejo.
Bueno, y de los libros a la serie de este fin de semana, la recomendación de Elena Cortés. ¿Qué vamos a ver, Elena? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos vas a recomendar?
Pues una de Asesinos en Serie, un poco truculenta, la verdad. Netflix acaba de estrenar, bueno, ya están los 8 capítulos disponibles en la plataforma, The Serpent, la serpiente en castellano, que, bueno, es la historia del llamado asesino del bikini, no sé si os acordáis, Charles Aubry. Bueno, un asesino en serie que en los años 70 se cree que en distintos viajes por el sudeste asiático acabó con la vida entre 20 y 40 jóvenes, una cosa exagerada. Se ganó el mote de la serpiente no solo porque, bueno, su modus operandi engañaba a los turistas extranjeros, les robaba, les quitaba el pasaporte y luego usaba ese mismo pasaporte para viajar a otros países y cometer pues las mismas fechorías. Y no solo le llamaban la serpiente por esto, sino también porque estuvo huyendo de la policía durante años. De hecho, les costó mucho capturarlo, volvió a salir de la cárcel. Se cree que, bueno, se fue a otro país y dejó que le capturasen en otro país para huir de la pena de muerte de Tailandia. Bueno, la verdad que es todo un personaje. Bueno, estos personajes que a la vez nos dan pavor y nos fascinan, ¿no? Porque, claro, hacen cosas realmente increíbles, pero son mentes maquiavélicas y temibles. La verdad que esta serie, que es una coproducción de Netflix y la BBC, está muy bien, aunque cuesta a veces un poco seguirla. Hay que estar muy atento porque nos lleva adelante y atrás en el tiempo, ¿no? Constantemente. Nos sitúa, ya os digo, en el Bangkok de 1975, en medio de una de las fechorías de este asesino en serie, y nos presenta a un joven diplomático, el delegado de la embajada holandesa, que fue el que comenzó, a raíz de la desaparición de dos compatriotas, a investigar a este hombre, ¿no? Y a tratar de darle caza. Ya os digo que tardaron años. Pero bueno, entonces a partir de ahí la serie va hacia atrás en el tiempo, contándonos un poco los orígenes de este asesino, sus primeros crímenes, y luego también viajamos de vez en cuando al futuro para, bueno, conocer cómo fue su carrera, uh-huh. Ya os digo, esta tremenda carrera delictiva. La verdad es que tiene una ambientación exquisita, es una maravilla, porque nos lleva directos a, bueno, nos presenta un sudeste asiático lujoso, bullicioso, un Bangkok maravilloso. De hecho, la serie se rodó allí, se rodó en Tailandia justo antes de la pandemia. Luego, de vez en cuando, también mete imágenes reales, cosa que se agradece. O sea, están muy bien producidas, se nota que tiene buen presupuesto. Y los actores están muy bien, son británicos, y es difícil interpretar a este asesino porque, bueno, hay que lograr justo ese punto de equilibrio que tenía entre la frialdad de un criminal, ¿no? Y era un tipo también muy seductor porque lograba engañar a los jóvenes, a los mochileros, a los hippies, a los viajeros, ya os digo, invitándoles a fiestas, agasajándolos. Entonces, bueno, era un tipo que, a pesar de que eso era tremendamente frío y maquiavélico, era a la vez un seductor nato. De hecho, su cómplice, bueno, una joven canadiense, es un personaje también muy interesante. En la serie le da vida Jane Coleman, que apareció también en Doctor Who. Uh-huh. Y es, bueno, es apasionante su personaje porque ella, en el fondo, cae también en sus redes, ¿no? Solo que en lugar de ser una de sus víctimas, en el fondo, este asesino prefiere usarla como cómplice, ¿no? De todos sus viajes. Como en todas las buenas series de True Crime, al final, no os lo diré para, aunque bueno, está la realidad, que es el gran spoiler, en los créditos finales es bonito porque aparte de contar todo lo que pasa con todos los personajes o cómo están en la actualidad, se dedica la serie a todos esos jóvenes intrépidos que se marcharon con grandes sueños, uh-huh, ¿no? Hacen ahí uh-huh. un pequeño guiño y un homenaje. Usan las anécdotas, bueno, más o menos la carrera delictiva de Charles Aubry sí que se ajusta a la realidad, pero los nombres de las víctimas y sus circunstancias, eso por respeto, bueno, lo han cambiado, ¿no? Lo han ficcionado. Y bueno, es bonito este guiño que tienen al final con todas estas víctimas, que ya os digo, que no saben ni siquiera con exactitud cuántas fueron.
Te ha salido una frase redonda, ¿eh? La realidad es el gran spoiler, ¿eh? ¿Es verdad?
Sí, es verdad. Es cierto, es que con estas...
Es formidable.
¿Es verdad? Está muy bien la frase. Formidable. La realidad es el gran spoiler. Contra eso no hay nada que hacer. Bueno, vamos a escuchar cómo suena la serpiente. ¿Cuándo podemos ver la serpiente? ¿Ya desde hoy, viernes?
Sí, ya la podemos ver. Se estrenó hace una semana y, de hecho, ya os digo, es tan adictiva que ya está entre las series más vistas de la plataforma en España.
Ya, ¿y están todos los capítulos de la primera temporada o cómo va esto?
Sí, es una miniserie. Son miniserie. 8 capítulos de una horita o así, un poquito menos. Perfecto. O sea, que se ve rápido.
Pues ideal para el fin de semana. Así suena la serpiente.
Y busco a dos mochileros. Trabajo para la embajada holandesa. Sus familias no saben de ellos desde hace 2 meses. Tengo cartas que escribieron a casa. En ambas dicen conocer a un comerciante de joyas francés aquí en Bangkok.
¿Mencionan el nombre del comerciante?
No. Si no hallan al asesino, la gente está en peligro.
Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. en Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
¿Qué me estás contando, Carlos Maribona? Que los hermanos Vinagre, además de lo que tienen ya puesto en Narváez, se han ido a otra parte de Madrid.
Sí, bueno, ¿eh? Es que el éxito del hermanos Vinagre de Narváez, que tú puedes comprobar por cercanía, es tremendo. La terraza está hasta arriba todos los días.
Imposible
y dentro, pues
ahí,
lo que cabe.
Sí, claro, claro.
Bueno, pues eso les ha llevado a los hermanos Valentí, que son los propietarios, a expandir un poco, y la idea es abrir en distintos puntos, en distintas zonas de Madrid. De momento el que ha abierto hace unos días es en la calle Gravina, muy cerquita del restaurante este de las setas del Cisne Azul, y bueno, pues la verdad es que es el mismo modelo, la misma carta, la misma fórmula, pero bueno, buscando un poco al público de esa zona, un poco de Chueca y del centro de Madrid, que también es muy de barra y muy de tapeo.
Recordamos que Hermanos Vinagre es, bueno, no sé cómo llamarlo, es un bar, una taberna, muy bien puesta, por cierto, donde se toman cervezas, vino y vermú, fundamentalmente, yo creo, ¿no? Y también refrescos,
sí, vino,
¿no?
Vino menos, fíjate, sobre todo cerveza y vermú, porque el vino lo tienen un poquito más descuidado, ellos apuestan más por las otras dos cosas, y luego pues esas tapas tradicionales, pero bien puestas, bien hechas, ¿no? O sea, los boquerones en vinagre, la gilda doble, que es magnífica, tienen algunos, un tartar también de bonito, tienen, o sea, son cosas
mejillones,
sencillas,
mejillones,
la ensaladilla rusa.
Mejillones en escabeche, hechos por ellos.
Los mejillones
también.
En escabeche, que están muy buenos, y unos berberechos, ¿sabes? Además que los mejillones en escabeche y los berberechos los hacen ellos, uh-huh. O sea, no compran latas como otros bares, sino que ellos mismos los producen, o sea, que son de máxima, están muy cuidados, porque además los dos hermanos son grandes cocineros. Uno acaba de abrir otro restaurante en Barcelona, que es donde vive, y Carlos, que es el que está aquí, pues es un cocinero ya con un recorrido largo. Sí. O sea, que es un bar tradicional, por así decir, o muy tradicional, pero que está muy cuidado en los detalles y muy cuidado en el producto.
Bueno, es un bar tradicional que no tiene fritangas, que no que, en fin, que no hay aromas típicos de los bares clásicos de Madrid porque no los tiene, porque todo está ya hecho y porque además se mueve en un mundo que es el de la conserva, hecha por ellos, naturalmente, ¿no? Así que está,
claro,
está
claro,
muy
es que
bien.
Eso es lo que le da, que es que en la tradición de Madrid la conserva ha estado siempre, en los bares siempre se ha consumido conservas, porque los bares no todos tienen cocina, con lo cual siempre era mucho más socorrido, pues eso, las patatas fritas, los boquerones, las latas de lo que fuera, las gildas, todo eso siempre ha estado en esa tradición.
Esa oferta gastronómica y buena cerveza la tienen sitios como El Doble, en Abascal, o Casa Fide, sí, también en Ponzano, también,
en Ponzano, sí,
¿verdad? O sea, sí, que son las famosas y castizas bodegas casas, claro, sitios muy muy madrileños, ¿no? Muy madrileños.
Sí, las bodegas Rosell están en esa línea también. O sea, que por todo Madrid encontramos. Bueno, Fernando es un especialista en ese tipo de establecimientos, o sea,
era.
No hay nadie en Madrid que los conozca como él.
Era.
Me estáis dejando, la verdad es que sois una guía imprescindible, porque sitio que decís que no conozco, voy, y además acertáis, con lo cual esto es un lujo, porque sois mis guías, sois mis guías.
Fernando, tenemos que hacer tú y yo una guía de los bares de tapas de Madrid, que no está
cuando
hecha,
quiera,
de los buenos bares de tapas de Madrid.
Oye, para mí sería un honor...
Con tu literatura y
tus conocimientos...
Y mis ganas de probar cosas, podemos hacer... Una guía que podría tener mucho éxito.
Bueno, Elena, tú y yo acompañamos sin más, ¿vale?
De pinches catadores.
No, porque por lo que veo, Félix, además te mueves por todo el radio de Madrid, porque te has ido a Ponzano y en El Doble. Que
bueno, porque son clásicos. Yo he conocido ahí porque además he tenido familiares y demás. Claro. Sí, y entonces, claro, pero los dos... dobles que hay en la calle Ponciano, sobre todo el mayor con Abascal, es que es una maravilla. Sí, ese sitio es un templo de la cerveza y de la conserva. Pero hay también dos bares de Fide que están en la calle Ponciano que son maravillosos para el marisco, para la chacina fina y también para la cerveza. Siempre Mau, por cierto, además son cerveceros muy de Mau.
Y hay otra cosa, si os dais cuenta, son las tabernas, sobre todo, funcionan muy bien en los barrios. En lo que queda de barrios de Madrid, que tampoco es que quede ya mucho,
el de
Narváez, Menéndez Pelayo, el de Chamberí, el centro, el de Chueca, que ha citado muy bien Carlos. No, le iba a hacer una pregunta a Carlos, pero ahí en Gravina lo que me da la impresión, Carlos, es que no van a poder poner terraza, ¿o sí?
No tienen sitio para la terraza, es una pena, pero ahí sí que
es una pena,
podrán poner un par de barrilitos fuera. Y ahora que estamos repasando este tipo de sitios, no nos olvidemos de uno que marcó una época, que sigue estando el de Santa Bárbara, pero para mí el de la calle Goya, que era la Cruz Blanca, ¿no?
Hombre, por favor. O
sea, la Cruz Blanca, para ese tipo de conserva, de pincho y cerveza sobre todo.
Cada vez que paso por ahí y veo que donde estaba la Cruz Blanca en Goya, hay una tienda que vende teléfonos. Digo, esto sí que es la degeneración. Haber cambiado el templo ese por lo de la telefonía.
¿Cuántas veces vi en la barra al gran Tip?
Ahí estaba el Tip.
Ahí estaba siempre.
Que tenía sitio fijo el tío. Y las cervezas que bebían y lo poco que engordaba, cosa que a mí me dejaba alucinado. Después ya fue echando un poco más de tripa, pero era un espectáculo verlo con sus amigos.
Entrabas y a mano izquierda, ahí tenía su sitio.
Al fondo. En la barra.
Yo descubrí la Cruz Blanca de la mano de un tío abuelo mío, que era un caricaturista que fue muy célebre en tiempos, y crítico taurino, que era José Luis Dávila.
Sí,
y él iba siempre también a la Cruz Blanca, estaba un poco en la tertulia de Tip, porque era muy amigo suyo. Y bueno, aparte de eso, de gran caricaturista, era un tipo que también conocía todo ese mundo y fue un poco el que me introdujo cuando yo tenía 12, 13, 14 años, me introdujo
ahí. No está mal.
Bueno, pues qué recuerdos, efectivamente, de esa gran taberna que era la Cruz Blanca de Goya.
Y los barros, ¿os acordáis de los barros?
Sí, hombre, sí, claro.
Porque la cerveza en el barro está estupenda.
Bueno, se fue la Cruz Blanca, pero tenemos otras. Hay una en Alonso Martínez, creo. Hay otra Capitanella, que no quiero recordar.
Sigue
habiendo. Pero esa era...
Pero no es lo mismo.
No, porque además la de
Goya tenía un estilo especial.
Sí, y la de Goya, además, como hacía Chaflán, y la vida estaba en la barra, porque recuerdo que tenían un piso arriba que ya tenía mesas. pero la clave era la barra.
Lo que había era dos barras, una para el marisco y las raciones y otra para la cerveza y las bebidas.
Exacto.
Era tremendo.
Era un espectáculo ir a la 1:30 o las 2 de la tarde. Era un espectáculo aquello. Te podías poner a mirar,
pues nada.
Y te quedabas...
Ahora puedes ir y comparte un teléfono si quieres, Fernando.
No, ya. Pues fíjate. No, eso es lo mismo que en la Gran Vía, esquina a Montera, viniendo desde Callao. La gran joyería Alessandre que había, con esos cristales que había en el techo fuera, delante del escaparate, y que ahora me parece que es una cosa hamburguesa, cosa por el estilo. En fin, son los tiempos.
Estas cosas que pasan en estos tiempos. Vamos a hacer una pequeña parada y seguimos. Y les hablamos, como Fernando ha traído una novela que va de espías y que es... trae una película que va también de espías. Y además todavía nos queda el restaurante que tiene que recomendar Marihuana.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Clásico es lo que debe tomarse como modelo por ser digno de imitación.
En Onda Madrid, clásico es el Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid. Un clásico con carácter.
Nuestro equipo tiene esto, carácter y para dar la vuelta. Y yo creo que este equipo no tiene límite, porque quieren siempre más.
Un clásico que puede decidir la Liga.
Y yo creo que hay Liga hasta última jornada y va a ser complicado para nosotros, para Madrid, para Atlético.
El sábado, desde las 9, Real Madrid-Barcelona.
Un clásico que se juega en Onda Madrid.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues aquí seguimos en las cinco letras de Onda Madrid. Elena, por cierto, estoy viendo una serie de corruptelas policiales británicas, Line of Duty. Uh-huh. No sé si ¿Sí? ¿La has visto?
Sí. Bueno, vi la primera temporada.
Ah, pues maravillosa. Sí. A mí me ha llegado un poco tarde, pero la verdad es que es maravillosa, ¿verdad, Marihuana? ¿Mm?
Está en la sexta ahora. Llevan ahí metidos 3 capítulos en Movistar y yo he visto las 5 anteriores. Es muy... Es que además se crea una trama que no se resuelve hasta el último capítulo de cada temporada y está... Como muy todas bien. Las series inglesas, es una gran serie. Sí, señor.
Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Line of Duty.
Line of Duty.
Sí.
Off duty.
Vale.
El cumplimiento del deber.
El creador es el Mismo que, bueno, Jed Mercurio, que ha hecho muchas series británicas muy buenas, no sé si acordáis de Bodyguard, una también sí, de, bueno, sí, de una antigua espía y tal, que fue miniserie, que también estaba muy bien. Uh-huh. Tiene ya un tiempo, pero sí,
está,
la verdad que
está muy bien.
Muy
y
buen
para
creador.
Tus circunstancias, mejor todavía, maravillosa, porque te tiene en vilo continuamente y está muy bien hecha. Es que está muy bien hecha, esa es la verdad. Sí, bueno, sí, decías, Maribona.
No, no, que efectivamente, que está muy bien hecha y que además mantiene la intriga hasta el final.
Eso
o sea,
es.
Que está muy bien los guiones, pero además los actores son fantásticos.
Sí, sí, sí. Y además suele ocurrir que no todo es lo que parece, ¿no? O sea, crees a veces que te llevan por un camino y te sales enseguida.
Exacto.
porque te echa el guionista, porque te echa claramente, ¿no? Pero te echa con mucha sutileza, con mucha inteligencia y con mucho respeto hacia el telespectador, que eso es importante. Hay series que te tratan como un imbécil, pero esta no. Tratan al telespectador como alguien inteligente y eso se nota muchísimo y además se agradece. Bueno, la película, Fernando, rápidamente. El espía
que
surgió del frío, ¿no?
Sí, señor. Si nuestro amigo Thomas Nevison surgió de Oxford, hay uno que surgió del frío antes, que era Alex Lemas. Es la película El espía que surgió del frío, basada en la ya clásica e impresionante novela de John le Carré, y es una adaptación cinematográfica de Martin Reed con un insuperable, por haber vuelto a ver Richard Burton, y una Claire Bloom espléndida, siempre en su muy delicada sensibilidad actuando, ¿no? Y yo creo que merece, tras la lectura de Thomas Nevison, o al mismo tiempo, regresar un poco al origen de la traición y de la oscuridad, ¿no? De lo que podríamos decir las laberínticas tramas de los servicios secretos. Y esta es impresionante, ¿eh? La historia que cuenta el espía que surgió del frío. Uh-huh. Aquí sí que no voy a hacer ningún spoiler, porque es que toda la película es un constante spoiler. O sea, que es impresionante. Te va cambiando, como bien decíais ahora, de las apariencias, ¿no? Aquí nadie es lo que parece, y nada de lo que parece es. Una cosa verdaderamente sorprendente.
Sí,
y yo creo que entre las dos, novela y película, nuestros oyentes tendrán una enciclopedia del lado oculto.
Desde luego. Oye, decías que Thomas Nevison es un producto de Oxford y del Colegio Estudio y de Chamberí también, ¿eh?
Claro,
y de
hombre,
Chamberí.
Claro,
hay una
claro.
cosa muy interesante en Marías, es que es también un escritor muy madrileño. En eso recuerda mucho a Galdós, porque te va colocando un mapa perfectamente de los sitios
sí.
que él recorre, iglesias, bares, barrios, colegios, dichos,
sí,
tiendas.
Y los dichos. Sí. He estado tentado leyendo esta novela de ir recogiendo los dichos madrileños.
Mm.
Porque cuando está haciendo una reflexión, digamos, más profunda, de repente utiliza términos que son muy, muy madrileños, terriblemente madrileños, ¿no? Y eso le da a la novela una soltura y una ligereza en medio de tanta profundidad que el lector también agradece, incluso con una sonrisa, ¿no?
Está claro.
Está muy bien.
Bueno, y además, yo siempre que leo a Marías, en las últimas novelas sobre todo, siempre pienso lo mismo. Qué difícil es escribir tan fácil. Qué difícil.
Hombre,
difícil es escribir tan fácil.
Exacto.
Así que, pero bueno.
Sabes que él cuenta que escribe una página todos los días del año.
Uh-huh.
Y se nota.
Y se nota. Así es como suena la película que recomienda, que va en consonancia con la de la novela de Marías de Thomas Nevison, El espía que surgió del frío de Martin Reed.
No puedo volver a Inglaterra. ¿No le importa abandonar su país? ¿Qué demonios ha hecho mi país por mí? Trabajé para el servicio secreto 18 años y ahora me echan de un puntapié. ¿Por qué trabajo para ellos? Por dinero. ¿Solo por dinero? Era un empleo. Soy un técnico, Friedler. Solo un técnico. Pero no un técnico comunista. Por el amor de Dios. ¿Cristiano entonces? No creo en Papá Noel. No creo en Dios. No creo en Carlos Marx. No creo en nada de lo que adormece al mundo. ¿Y cómo consigue dormir? ¿Tendrá alguna filosofía? Me reservo el derecho a la ignorancia. Es la manera de vivir occidental. Yo no podría haberlo dicho mejor. Cree que la ignorancia es una valiosa contribución al conocimiento del mundo y lucha por la ignorancia. Váyase al diablo.
Está muy bien. Eso todo el final, ese vaya sea al diablo.
Es un corte estupendo, ¿eh? Beatriz.
Vaya sea al diablo. Vámonos a un restaurante, Marimona, a ver.
Vamos a China. No sé hasta qué punto os gusta la cocina china.
Pues sí, nos gusta.
Si
nos,
que
sí. Si nos gusta
todo.
Nos
gusta todo,
aquí, yo menos la casquería, todo me gusta. O sea,
no sé para qué os pregunto.
Imagínate a mí que he vivido allí en Pekín.
Fíjate.
Además,
si me gusta.
Además. Pues, como bien sabe Fernando, aquí hubo un boom de la cocina china hace unos años, pero luego empezaron a llegar otras cocinas y desapareció casi todo. Entiendo por cocina china no los restaurantes que se llaman de chinos para chinos, que son esos en que ni siquiera hablan español los camareros y que son tan auténticos y que comes por 10 euros, pero que no sabes lo que comes. Me estoy refiriendo a lo que podríamos llamar alta cocina china, ¿no? O cocina china de calidad, que en Madrid está teniendo un resurgir porque han abierto en los últimos tiempos, pues abrió Don Lai hace año y medio, hace unos meses ha abierto China Crown y ahora abre en la calle La Gasca, en el número 82, ha abierto Asia Gallery esta semana pasada, que es un muy buen restaurante, sobre todo porque está detrás Roger Chen, que es un chino criado en Holanda, que es el chino dandy, va vestido siempre el tío, da gusto verle. Y este tiene el Asia Gallery del Hotel Palace y ahora ha abierto otro Asia Gallery aquí en la calle La Gasca, que está muy bien, porque el producto es de mucha calidad. Entonces, por supuesto, tiene el pato, como tienen todos, tiene muy buen dim sum. Tiene algunas sopas, además, que a mí me parece que no se puede entender la cocina china sin tomar sopa, aunque los españoles eso no lo entendamos muy bien. Trabaja el pescado, que no es nada habitual en los restaurantes chinos que trabajen el pescado. La lubina, por ejemplo, hace una lubina al vapor estupenda. Bueno, pues en esa línea de una cocina china, pero refinada, ¿no? Con buen nivel de calidad. Ese pato que os he dicho antes lo hacen muy bien. Bueno, pues al final, y un espacio agradable y bien atendido, que es un poco de lo que se trata.
Pues nada, toma nota, La Fuente, cuando puedas andar, para irte a La Gasca, Asia Gallery.
Voy a recomendar probablemente la semana que viene en el periódico y aquí también, si queréis, un libro espléndido de una de las primeras sinólogas españolas, y me viene bien con el libro acompañarlo con un buen restaurante chino. Ya veis que tomo nota siempre, yo soy vuestro mejor alumno.
Bueno, todos somos alumnos de alguien, está claro.
Todos, o sea, aprendemos que, de todos.
Sí, yo desde luego, mira, esta noche voy a picar en la serpiente, te lo prometo, Elena. O sea, que,
vale.
Sí, porque además las has vendido muy bien y además es que la historia me interesa,
no,
me
es
interesa
que,
mucho.
El día que Elena quiera dejar el periodismo activo y se quiera dedicar a ser directora de comunicación
mañana.
De alguna de estas plataformas, lo que les podremos decir, Carlos, tú y yo, es que no hay nadie que venda las series como las vende Elena, ¿eh?
Bueno,
o sea, porque es que nos engancha.
Bueno, porque hablo de lo que me gusta, imagínate.
Ya, por eso.
Bueno, pues esa recomendación. Asia Gallery, has dicho, Maribona, en la calle La Gasca, ¿no?
Asia Gallery, un restaurante, es el hermano del Palace,
vale.
Pero es más sencillo en cuanto a decoración, porque el del Palace, no sé si lo conocéis, pero es muy recargado.
Sí, he oído mucho.
Y este es más sencillo, con una carta similar, algo más modernita o un poquito más actualizada, pero un poquito más orientada hacia Sichuan y hacia Shanghái, o sea, hacia la cocina del sur de China, que es una cocina con más picante y con más especiada que la de Pekín y la del norte, pero que está muy bien.
Y de...
En China cuentan que la comida más exquisita de China es, con todas las variedades que tiene, que son impresionantes, es la de Sichuan.
Uh-huh. La de Sichuan, sobre todo, es demasiado picante para
muy
el gusto
occidental, para mí sí.
Pero bueno, está muy bien.
Oye, mañana...
En general, toda la cocina, aquí lo que nos ha llegado siempre de cocina china es la de Cantón, porque
casi todos
los chinos que llegaron a España eran cantoneses, entonces uh-huh. nos hicieron cocina de Cantón, y desconocíamos otras cocinas que
la
ahora empiezan a ser conocidas, ¿no? Y eso, bueno, eso es importante.
Vamos recogiendo ya nuestros papeles porque van acabándose las 5 letras. Mañana, Maribona, voy a un restaurante, voy a una comida cortita pero familiar, a un restaurante que se llama Gaitán. ¿Te suena?
Sí, ¿eh? Gaitán, sí, de Javier Cabrera.
Efectivamente. Sí.
Tiene estrella Michelin y está ahí en una boca calle de Príncipe de Vergara, en la parte alta.
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Es un sitio muy moderno, o sea, de una cocina, un puntito, esa creatividad, ¿no? Pero, uh-huh. Pero está bien, comeréis bien seguro.
¿Y puedo pedir una pera, ¿vale? una pera escalfada con sorbete perfecto o no?
Sin duda.
Pues
sin
igual, igual la tienen, nunca se sabe. Tú pide por si acaso.
Oye, dime. Es una comida familiar, es una celebración familiar, por lo que veo.
Bueno, sí, mi familia, nada más, los cuatro.
O sea, que vas a tirar la casa por la ventana.
Bueno, no sé, no voy a pagar yo.
Ah, bueno, qué jodido, claro.
Va a pagar un joven hijo mío que es abogado.
Pobrecillo,
joder. Bueno. Ya es hora de que los hijos empiecen a retratar.
Eso digo yo, eso digo yo. Bueno, pues nada, Fernando.
Bueno, que nos portamos bien, ¿eh?
Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona.
Me iba por ti, Elena.
Y Elena Cortés. Es un placer, como siempre, compartir estas cinco letras con
igualmente,
vosotros. Esta última
igualmente.
Hora de la radio de la semana aquí del Enfoque. Volveremos el próximo viernes. Que tengáis buen fin de semana. Recuerdo a los oyentes que Elena ha dicho que el Madrid y Barça empatan a dos, que Maribona dice que empatan a tres, que Lafuente dice que el Madrid ganará 2-1 y que yo digo que el Madrid ganará 3-1. Mañana vale. por la noche
ahí te quiero ver.
Nos acordaremos de los cuatro.
Muy bien.
Que lo paséis bien, hasta luego amigos.
Igualmente, adiós.
Un abrazo.
Y a ustedes como siempre nuestro agradecimiento eterno por seguirnos aquí en Las Cinco Letras y en El Enfoque durante toda esta semana. Volveremos el próximo lunes. Buen fin de semana. Les habló Félix Madero.